Cuba en la categoría de no libre en el uso y acceso a la Internet, según la organización Freedom House.
Washington suspende financiación federal al intercambio cultural y académico con el Estado cubano.
Principales partidos de oposición en España piden al gobierno de Pedro Sánchez que cancele la visita de los reyes a Cuba.
En Bolivia se intensifican las protestas exigiendo la renuncia del presidente Evo Morales.
Estados Unidos sanciona a 5 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Y comienzan las conmemoraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de las 6 de la tarde correspondiente a este martes 5 de noviembre de 2019. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Margarita Rojo. Producción, Patricia Martínez. Edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 6:02, comenzamos con noticias de Cuba.
La administración del presidente Donald Trump prohibió financiar actividades de intercambio educativo y cultural con funcionarios y entidades estatales de Cuba, según un documento publicado este 4 de noviembre por el Registro Federal de los Estados Unidos, firmado por el presidente Trump.
La medida da vida a la determinación presidencial número 2020-02 del 18 de octubre, relacionada con los esfuerzos de gobiernos extranjeros para eliminar el tráfico de personas.
El presidente Trump declara que los Estados Unidos no proveerá asistencia no humanitaria, comercial, ni permitirá la financiación para la participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Siria y Rusia para el año fiscal 2020.
La medida estará vigente hasta que estos gobiernos cumplan con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas o hagan esfuerzos significativos para ello.
Mientras tanto, un grupo de 11 senadores demócratas instaron a la administración del presidente Donald Trump a revertir nuevas restricciones que prohíban los vuelos comerciales de los Estados Unidos a todos los destinos cubanos, con la excepción de La Habana.
La suspensión fue anunciada el 25 de octubre y entrará en vigor el 9 de diciembre. En una carta dirigida el 1 de noviembre a los jefes de los departamentos de Estado y Transporte, los legisladores encabezados por la senadora de Minnesota y aspirante presidencial Amy Klobuchar calificaron la decisión como otro paso atrás para el pueblo de Cuba y Estados Unidos.
El pedido fue suscrito también por Elizabeth Warren, Patrick Leahy, Chris Van Hollen, Tom Udall y otros 11 senadores federales en total.
Y nuevamente Cuba aparece con un bajo índice de libertad en la red en el informe anual sobre el tema de la organización Freedom House. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe sobre la libertad en la Internet de Freedom House, Cuba nuevamente aparece en la columna de países sin libertad en la red. El informe señala que Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y aunque el gobierno en los últimos años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, el acceso regular a Internet es extremadamente costoso, las conexiones son deficientes y las autoridades supervisan el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno. Según Freedom House, la estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. Sin embargo, según dijo a Radio Martí Amy Slipowitz, investigadora de Freedom House, los sitios de medios digitales independientes continúan creciendo e innovando, incluso cuando están sujetos a bloqueo y sus periodistas y activistas a hostigamiento y enjuiciamiento penal. Ella dice que mientras que vieron que han surgido más páginas de noticias en Internet, las autoridades cubanas las bloquean. El informe subraya que Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. Nuevamente, la investigadora de Freedom House, Amy Slipowitz. Ella dice que una cosa que observaron es que antes del referéndum constitucional de este año, la empresa de telecomunicaciones del estado bloqueó algunas páginas de noticias en línea. También bloquearon mensajes de texto que le urgían a los ciudadanos que votaran contra la aprobación de la Constitución. El informe sobre libertad en la Internet dice que el carácter antidemocrático del régimen cubano no ha cambiado, a pesar del nuevo liderazgo en el 2018, de un proceso de normalización diplomática con Washington que se ha estancado en los últimos años, ni de una nueva constitución que fue aprobada en el referéndum de febrero del 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana volvió este lunes a actualizar su recuento de los días de detención del dirigente opositor cubano José Daniel Ferrer, sumando ya 35 las jornadas que lleva tras las rejas el ex prisionero de la Primavera Negra del año 2003.
En la cuenta de Twitter de la representación diplomática se expresa que el arresto del líder de UNPACU es injusta y agrega el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
Publica también una foto del fundador de la organización opositora UNPACU con la leyenda Libertad José Daniel Ferrer, 35 días.
Asimismo, la Junta Ampliada del Comité Cubano Pro Derechos Humanos envió una carta a la Fiscalía Nacional de la República de Cuba, en la que exige la libertad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y la de otros tres activistas de esa organización opositora arrestados el 1 de octubre.
La carta está firmada por más de 40 cubanos defensores de los derechos civiles y exige el respeto de la integridad y dignidad de los detenidos, así como su liberación inmediata.
La comunidad internacional se ha pronunciado ante el arresto arbitrario de Ferrer y sus compañeros de lucha, exigiendo conocer el paradero y los cargos impuestos en contra de estos.
El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en La Habana, fue detenido el 28 de octubre por la seguridad del Estado y al salir libre aseguró en una entrevista a Radio Martí que la seguridad del Estado le dijo que no iban a poner en libertad a Ferrer.
Y en La Habana, dos personas han perdido la vida por vivir en una casa en peligro de derrumbarse. Ibet Pacheco preparó un reporte con todos los detalles.
Vecinos de la vivienda que se derrumbó en Miramar, La Habana, en la medianoche del domingo, afirmaron a Radio Martí que la casa estaba declarada inhabitable y que los fallecidos, una madre y su hija de 13 años, tenían conocimiento de la situación. Marilyn Pérez vive desde hace un año a solo metros del lugar.
Esta casa estaba inhabitable hace muchísimos años y las personas siguieron viviendo ahí porque querían vivir ahí. Pero ya ellos ya estaban declarados inhabitables y ellos siguieron ahí. Ellos se pusieron a ese derrumbe.
La casa ubicada en calle 21 entre 30 y 34 Miramar, La Habana, se vino abajo y aplastó a dos de sus residentes. Según la publicación Diario de Cuba, además de las fallecidas, está hospitalizada una persona de avanzada edad y un hombre residente en el lugar que no se encontraba en el momento del desastre. Pérez afirma que las autoridades locales ofrecieron a esa familia opciones para salir de allí, pero no sabe cuáles.
No sé las opciones, pero ya las restos de las familias que vivían allí ya no estaban allá. Todos eran familia, pero ellos, de la familia, los que quedaban allí eran allá. Era la única parte de la casa que solo era una placa que estaba en mal estado, pero ya ellos estaban en el garaje porque en el resto de la casa era imposible vivir.
Según Marisol Pérez, la vivienda presentaba un avanzado estado de deterioro, pero no así las demás casas de la cuadra, ubicada en uno de los barrios residenciales con más renombre en la capital cubana.
Esa solamente esa casa. Todas las casas de esa cuadra son muy buenas.
Las zonas de La Habana con frecuentes derrumbes son Centro Habana y La Habana Vieja, donde muchas familias son llevadas a albergues denominados centros de evacuación temporal, en donde centenares de familias han pasado años sin solución para sus casos. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
En España, los principales partidos de la oposición pidieron al gobierno de Pedro Sánchez que no envíe a los reyes de España a Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En la última parte del primer y único debate presidencial con vistas a las elecciones del domingo, los líderes de los partidos Popular, Ciudadanos y Vox criticaron al gobierno socialista por el viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba. Albert Rivera, presidente del partido centrista Ciudadanos, exigió a Sánchez ser valiente con los dictadores vivos.
Le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro. No se puede ser solo muy valiente con los que han muerto hace 44 años los dictadores, porque lo eran, y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano y olvidar al pueblo venezolano. Yo sí que estoy con ellos y a mí me parece que esas dictaduras hay que acabar con ellas y apoyarlas desde España.
Igualmente, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, pidió a Pedro Sánchez evitar la foto de los reyes de España con los castristas y Maduro. Por su parte, el gobernante en funciones y candidato del PSOE a la presidencia defendió el viaje real.
En relación con la visita del jefe del Estado de su majestad el rey a Cuba, tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana y que fue fundado por España. Y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano, no con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano.
Los reyes viajarán a La Habana un día después de las elecciones generales en España, con un programa que no contempla reuniones con la disidencia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Saludamos a nuestra audiencia en La Habana con 27 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 30 grados. Un vistazo a noticias de América Latina.
Por lo menos 9 ciudadanos de doble ciudadanía mexicana y estadounidense habrían sido asesinados en Sonora, México, a manos de sicarios del narcotráfico. John Burnett informa.
Informes procedentes de México revelan que al menos 9 ciudadanos estadounidenses que viven en el estado de Sonora han sido asesinados en un ataque a tiros. Un miembro de la familia que pidió no ser identificado por temor a represalias dijo que había localizado la camioneta calcinada y baleada con los restos de la esposa de su sobrino y de los niños, y atribuyó el ataque a sicarios de narcotráfico, indicando que vio docenas de hombres fuertemente armados cerca del vehículo quemado. Otro pariente, Julián LeBaron, dijo en su página de Facebook que la mujer fallecida era Ronita María LeBaron. Aparentemente murió junto con sus mellizos de 6 meses y otros 2 niños de 8 y 10 años. El hombre señaló que una caravana de 3 vehículos había salido el lunes de La Mora, un asentamiento fundado hace décadas como parte de una ramificación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero que fueron atacados por hombres armados al servicio del narco en lo que pudo haber sido una confusión. Las autoridades en el estado de Sonora y en la embajada estadounidense no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, según informa la agencia de noticias Associated Press. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que las fuerzas de seguridad fueron reforzadas con elementos de la Guardia Nacional, tropas del Ejército y policías estatales en el área tras los reportes de desapariciones y agresión contra varias personas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y por tercera semana consecutiva continúan en Bolivia las protestas en contra de la polémica elección que le otorgó una victoria al presidente Evo Morales y que presionan para que el mandatario renuncie. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
Los cívicos de Bolivia determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie. Ante una masiva concurrencia, el líder cívico del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la paralización de instituciones públicas y cierre de fronteras para presionar la salida de Morales.
Yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Que sepa que no estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza, con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda.
En una respuesta inmediata, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, consideró que el pedido de los comités cívicos es inaplicable.
Queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo.
Mientras, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz comenzó la toma pacífica de las instituciones estatales con carteles sobre la defensa de la democracia y cintillos para evitar cualquier ingreso. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El equipo técnico de la Secretaría General de la OEA en Bolivia hace un llamado a los bolivianos para que entreguen información y documentación relacionada con las elecciones del 20 de octubre para su análisis. Habilitaron para ello un correo electrónico que es el auditoriabolivia.gov.bo. oas.org.
Y afirma en la nota de prensa que en esta organización la información será de utilidad para el análisis que los técnicos realizan en el país suramericano y que comprende una auditoría del cómputo oficial de los votos, la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia.
Una multitudinaria concentración en Santiago de Chile terminó el lunes en enfrentamientos con la policía, intentos de saqueo y con un fuerte sismo que coronó el comienzo de la tercera semana de una crisis social ante el cual el gobierno de Sebastián Piñera parecería impotente. Detalles con la AFP.
Enfrentamientos con la policía en una nueva jornada masiva de manifestaciones en Chile la tarde de lunes. Al menos una policía mujer resultó herida cuando fue alcanzada por una bomba Molotov en el rostro. Decenas de miles de personas se habían reunido en la Plaza Italia de Santiago cuando fueron sorprendidas por un fuerte y prolongado sismo de 6,1 de magnitud que alcanzó la zona central del país. Los choques estallaron cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Palacio Presidencial de la Moneda por la céntrica avenida Alameda. Además, se registraron escenas de saqueos y vandalismo en las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concepción, donde al igual que en Santiago fue convocado por redes un superlunes de manifestaciones. Las protestas que comenzaron el 18 de octubre dejan 20 muertos. Cinco de ellos a manos de agentes del Estado y se reportan unos 150 manifestantes con heridas oculares. Activistas encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú pidieron el lunes al presidente Sebastián Piñera frenar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se han denunciado.
Hay, por lo tanto, hoy día, bajo acusaciones o imputaciones de ilícito, personas uniformadas y civiles. Si han cometido o no crímenes, delitos o faltas, no somos nosotros los que los vamos a resolver. Dejemos que los tribunales de justicia resuelvan esta materia.
Las protestas comenzaron inicialmente por el alza en el pasaje del metro, pero luego destaparon un profundo descontento en las clases trabajadora y media en materia de pensiones, educación y salud, en medio de un modelo económico de libre mercado. Entre la ciudadanía y políticos de izquierda y derecha crecen los reclamos por una nueva constitución.
6:17 en Venezuela, estudiantes y profesores universitarios han advertido sobre una posible huelga nacional si no se registran cambios en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Estudiantes y profesores universitarios anunciaron que en los próximos días iniciarán una serie de acciones pacíficas con el propósito de defender la autonomía universitaria en Venezuela. De acuerdo al dirigente estudiantil David Sosa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha implementado un cerco presupuestario que impide el óptimo funcionamiento del sector educativo y afirmó que los estudiantes se encuentran en rebeldía contra el régimen.
Con el cerco presupuestario están destruyendo la infraestructura institucional para que haya academia de calidad en Venezuela. Han destruido las bibliotecas, están destruyendo los laboratorios, nuestras aulas de clase. Han dejado desamparados a los estudiantes.
En tanto, Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, advirtió que si no se producen los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el país, se encuentran a las puertas de una huelga nacional.
Porque estamos cansados. Nos rebelamos porque ya es imposible soportar el desconocimiento por parte del régimen. Nos rebelamos en contra del intento de este régimen de destrozar la autonomía universitaria que la ha venido quitando progresivamente.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro emitió una sentencia que busca fijar las pautas para las elecciones de autoridades universitarias, lo que es considerado por estudiantes y autoridades de diversas universidades venezolanas como una violación a las libertades universitarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua es el único país centroamericano que continúa apoyando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Tras la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar a diplomáticos venezolanos de su país, provocando una crisis diplomática, analistas políticos en Nicaragua sostienen que el gobierno de Daniel Ortega está cada vez más aislado al ser el único país de la región que continúa apoyando al gobierno chavista. Ricardo de León, experto en derecho internacional, expresó a La Voz de América las siguientes consideraciones.
Ya a estas alturas únicamente Nicaragua sigue apoyando al régimen de Maduro, de ahí todos los países centroamericanos, tanto en la OEA como en la ONU, han votado las resoluciones donde se pide a Maduro de que haga nuevas elecciones o que reconozca la Asamblea Nacional. O en este caso Nicaragua se está quedando aislado al ser el único que apoya al régimen de Maduro.
No obstante, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el gobierno de Nicaragua continuará manteniendo relaciones de amistad con Venezuela y países hermanos como Cuba.
Pues Nicaragua va a estar siempre con relaciones con Venezuela, va a tener relaciones con Cuba, va a tener con todos aquellos países que son respetuosos de nuestro país también.
Nicaragua, Venezuela y Cuba son países conocidos por promover gobiernos socialistas y por sus estrechas relaciones diplomáticas. Esta triada de países enfrenta conflictos internos e internacionales por su forma de gobierno que analistas y opositores califican como dictaduras. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:21, nuestro registro en Cienfuegos de la temperatura es 26 grados, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Pero un panorama más amplio sobre lo que sucede en las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un frente caliente moviéndose sobre la zona de Daytona, todo está preparado para que un nuevo frente frío llegue al noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes y se moverá rápidamente para llegar a la zona de Sarasota en horas de la noche de ese mismo viernes, pero extendiéndose sobre la región central del Golfo de México. Este frente frío comenzará a perder fuerza y llegará a los cayos de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, creando condiciones para un domingo con temperaturas frescas en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos en avanzada a 6:23 noticias destacadas en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump presiona para que se revele la identidad del informante de los servicios secretos de los Estados Unidos que colabora en la investigación del juicio político en el Congreso, mientras surgen nuevas alarmas en la pesquisa. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está siendo investigado en el Congreso por presunto abuso de poder. El motivo, una llamada con su homólogo ucraniano al que había pedido investigar a uno de sus oponentes políticos a cambio de fondos, algo que ambos mandatarios niegan.
No sé si es cierto o no, pero lo que dicen es que es una de las personas de Obama.
No hubo chantaje.
Las alertas las hizo sonar un miembro de la inteligencia estadounidense. Su identidad no ha sido revelada. Estados Unidos tiene leyes que protegen a los funcionarios que denuncian corrupción o irregularidades en el gobierno. Sin embargo, Donald Trump lleva varios días pidiendo que se dé a conocer quién es el informante.
La identidad del informante debería ser revelada porque ha dado historias falsas.
El abogado del funcionario asegura que su cliente responderá por escrito preguntas de los congresistas republicanos sin que tengan que pasar por los demócratas, pero esto no le basta al presidente. En un tuit pidió que declare de manera presencial ante las pertinentes comisiones de la Cámara de Representantes. Los republicanos, por su parte, solicitaron también que se presentara en audiencia pública, mientras Trump busca pintar al denunciante como partidista.
Mi llamada fue perfecta, fue totalmente apropiada.
Sin embargo, la denuncia del informante no es la única que despierta alarmas. Este lunes se ha conocido la transcripción del testimonio que dio el mes pasado la ya ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, María Yavanovich. En su comparecencia ante los congresistas que investigan a Trump, declaró que había sido presionada para que alabara al presidente en Twitter, algo que nunca hizo. Yavanovich fue destituida en mayo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A propósito, la ex embajadora estadounidense en Kiev, Mary Jovanovich, declaró que se sintió amenazada por las palabras del presidente Donald Trump durante una conversación telefónica con su par de Ucrania en las primeras transcripciones publicadas el lunes de la investigación de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, amplía la agencia francesa de prensa.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense dio a conocer el lunes la declaración completa de Mary Jovanovich, ex embajadora de Washington en Kiev, quien dijo haberse sentido preocupada y amenazada por las palabras del presidente Donald Trump durante una conversación telefónica con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La diplomática dijo haberse alarmado por la participación cada vez más intensa del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en los asuntos ucranianos. Jovanovich aseguró el mes pasado haber sido despedida por reclamos falsos difundidos por actores cuestionables aliados a Trump.
Marie Jovanovich fue blanco de una campaña de calumnias por parte de sus aliados. Ella testificó que así fue.
Realmente no la conozco, pero si ves las transcripciones, al presidente de Ucrania tampoco le agradaba. Es decir, no dijo exactamente cosas brillantes. Estoy seguro de que ella es una buena mujer, simplemente no sé mucho de ella. La investigación de juicio político busca determinar si Trump presionó a Ucrania para perjudicar a su potencial rival demócrata Joe Biden, incluso reteniendo casi 400 millones de dólares en ayuda militar para ese país.
Los Estados Unidos anuncia su retiro del acuerdo sobre cambio climático firmado en París, Francia, en el año 2015. Desde la voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos informó este lunes a la ONU que inició el proceso para retirarse del histórico Acuerdo Climático de París 2015. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington presentó un aviso formal a las Naciones Unidas con lo que se inicia un proceso de retiro del pacto que no se oficializa durante un año. La declaración de Pompeo señala los recortes de contaminación de carbono de Estados Unidos y califica el Acuerdo de París como una carga económica injusta para la economía estadounidense. Casi 200 naciones firmaron el acuerdo climático en el que cada país proporciona sus propios objetivos para frenar las emisiones de gases que atrapan el calor que conducen al cambio climático. Estados Unidos es la primera nación en retirarse del convenio. Las reglas del acuerdo impidieron que un país se retirara en los primeros 3 años después de la ratificación del 4 de noviembre de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 6:27, la temperatura de Santa Clara a esta hora se registra en 25 grados Celsius, despejado, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Un vistazo a las noticias del mundo.
En una nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se recuerda que hace 40 años, los seguidores fuertemente armados del Ayatollah Khomeini de Irán rompieron las puertas y escalaron los muros de la embajada de los Estados Unidos en Teherán.
Más de 50 diplomáticos estadounidenses fueron tornados y tomados como rehenes por el régimen iraní durante 444 días. Durante casi 15 meses, esos estadounidenses no sabían si vivirían o morirían, pero afortunadamente sobrevivieron. La administración Trump dejó en claro que el régimen en Irán debe liberar a todos los estadounidenses desaparecidos y detenidos injustamente, incluyendo Robert Levinson, Shiwei Wang, Siamak Namazi y otros, y dijeron no descansar hasta que ellos se reúnan con sus familiares.
Y Turquía arrestó el lunes en el noroeste de Siria a la hermana mayor del fallecido dirigente del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, muerto durante una redada de los Estados Unidos.
Ramish Awad, de 65 años, fue detenida junto a su marido, su cuñada y 5 niños.
Ankara prevé obtener información clave sobre el Estado Islámico con los interrogatorios de Ramish Awad.
Y comenzaron en Alemania las conmemoraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. José Luis Ramos nos amplía.
Las celebraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín se iniciaron cerca de las largas avenidas donde tuvieron lugar las gigantescas manifestaciones el 9 de noviembre de 1989. Pero lejos de las esperanzas que generó el fin de la cortina de hierro, la conmemoración mostró un ambiente sombrío marcado por el aumento de los nacionalismos. El alcalde de Berlín, Michael Müller, lanzó una advertencia frente a la situación actual en el mundo.
Actualmente sentimos la importancia del compromiso. No podemos descansar sobre nuestros logros y decir que todo está bien.
El gobierno ha previsto un programa político mínimo para esta conmemoración. El ambiente político en Alemania está enrarecido y más polarizado que nunca debido al auge de la extrema derecha, en especial de la ex Alemania del Este, que ilustra una brecha política que persiste 30 años después entre las dos partes del país.
Cuando miramos la situación actual en el mundo, vemos que debemos comprometernos una vez más por la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de religión, la igualdad en todas las áreas, para vivirla juntos.
La canciller Angela Merkel dará un discurso el sábado junto al antiguo trazado del Muro de Berlín, acompañada de los dirigentes polaco, checo, eslovaco y húngaro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, estamos en esta la segunda parte en la edición correspondiente a su noticiero de Radio Martí de este martes 5 de noviembre de 2019. En los controles, el ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Margarita Rojo. La producción es de Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestros oyentes en Santiago de Cuba. Hay 27 grados a esta hora, poca nubosidad, los vientos soplando a 16 kilómetros, la sensación térmica en la piel es de 29 grados. Tiempo para recorrer noticias de Cuba.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró este martes que el voto del gobierno de Cuba en las Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense es una distracción diseñada para encubrir abusos del régimen castrista en Cuba y en Venezuela.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario salió al paso de acusaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que Washington presiona a países latinoamericanos para que voten esta semana en la ONU en contra de la resolución que condena el embargo a Cuba.
Kozak escribió que culpar a los Estados Unidos es un ejercicio ritual del régimen de La Habana, el que es responsable directo de obstaculizar el desarrollo y la prosperidad de la isla.
El subsecretario de Estado afirmó que la propaganda del gobierno cubano distrae de los problemas reales que enfrenta el pueblo, como los continuos abusos a los derechos humanos, la incompetencia económica y el encarcelamiento de activistas políticos.
La policía detuvo este lunes por varias horas a una cubana que intentó aproximarse a la casa donde reside el gobernante Miguel Díaz-Canel en La Habana. Yolanda Huerga informa.
Una cubana junto a sus dos hijas menores fue detenida e interrogada en tres estaciones policiales luego de que intentara aproximarse a la residencia del gobernante Miguel Díaz-Canel para entregarle una carta donde le pide su intervención para que no la saquen de su vivienda.
Logré entrar un tercio de cuadra, pero me interceptó una patrulla, pregunta que yo quería y le dije que hablar con mi presidente. En la estación de policía me levantaron un acta de advertencia que me dice que no puedo andar por los alrededores de la casa del presidente ni por esa zona, porque en caso de que lo volviera a hacer, me abrirían una causa por desobediencia.
Antoinette Crash, propietaria legal del inmueble donde reside, ha sido advertida por las autoridades de la Dirección General de la Vivienda que su casa será confiscada por un delito relacionado con drogas que cometió su esposo, por el cual cumple actualmente una condena.
Yo lo que quería, que el presidente pudiera comprobar todas las violaciones que han hecho con mi caso. Me presenté en el Poder Popular y me dijeron que me iban a extraer a la fuerza, que me quitan los niños y me lo mandan a una casa de amparo filial. Y a mí se me hace una acusación de desacato o atentado.
La ley cubana dispone la confiscación de las viviendas o locales en los que se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier modo se realicen hechos que indirecta o directamente se hallen relacionados con las drogas ilícitas, pero aclara que la confiscación podrá disponerse cuando el que cometa el delito sea el propietario legal de la vivienda. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el opositor Guillermo Fariñas fue detenido esta mañana en la ciudad de Santa Clara. La madre de Fariñas, Alicia Hernández, dijo a Radio Martí que también fueron arrestadas otras dos personas que viajaban junto a él. Uno de ellos, el activista Celestino Hernández, y el chofer del vehículo, quien ya fue liberado.
Él iba hoy a un municipio a llevar unos medicamentos, como él viajó y eso, hay una persona que lo necesitaba. Y entonces, casi a la salida ya de Santa Clara, lo detuvieron. Lo tienen detenido en la UPO, una cosa que hay aquí de detención. Al chofer también
lo habían detenido, pero ya lo liberaron. Con alguna advertencia me dijo, él me dijo que era seguridad de Estado. Y Coco está detenido. Se ocuparon el teléfono celular de él. Detuvieron también con él que iba con de acompañante a Celestino. Y que, ¿cómo se llama él? Esto, él salió de aquí a las 7:30 por ahí, al salir prácticamente de la ciudad para coger la carretera para ese municipio donde iba él.
A propósito, más adelante tendremos en nuestro segmento En Perspectiva con Tomás Cardoso, el propio opositor Guillermo Fariñas, dando más detalles de lo que ha sido esta detención arbitraria esta mañana.
Un estadounidense que nadó desde Cuba a los Estados Unidos será galardonado póstumamente por su hazaña al ser incorporado al Salón Internacional de la Fama de la Maratón el año entrante en la ciudad de New York.
En 1978, a los 65 años, Walter Pinnish nadó más de 205 kilómetros desde Cuba hasta los Cayos de la Florida. Tomó a Pinnish 34 horas 15 minutos en lo que se denominó Nadar por la Paz.
Pinnish también es integrante del Salón Internacional de la Fama de la Natación en Fort Lauderdale, estado de la Florida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He visto las fotos de todo el país y las montañas de basura están por todas partes y amenazan con poner multa a quienes tiren basura en la vía pública. Y yo les pregunto, ¿dónde van a tirar la basura? En la isla no existe un servicio regular para recoger la basura. Eso no existe. Hablan de castigar a quienes transporten basura de manera antihigiénica y quienes lo hagan serán perseguidos por las autoridades. Los ciudadanos no quieren tener la basura frente a las puertas de sus casas. Y entonces las llevan al solar que está en la esquina o las lanzan sobre los escombros de un edificio que se derrumbó. Y la tienen que llevar en lo que inventen. Porque no existe, como en los países libres, unos tanques herméticos fáciles de manejar, que tienen ruedas y agarraderas cómodas. Si la dictadura comunista no tiene los medios para recoger la basura, ¿qué van a hacer los ciudadanos con ella? No la van a ir acumulando dentro de la casa. Tienen que botarla en la esquina, en un solar yermo, donde quiera. También van a multar a los que no solucionen escapes de agua. ¿Y con qué van los ciudadanos a reparar las tuberías de agua o de aguas negras? Yo veo diario, en las fotos que envían desde la isla, grandes charcas en medio de la calle de aguas negras que el gobierno no repara. ¿Van a culpar ahora a los ciudadanos por eso? En Cuba no hay la más elemental higiene en los hospitales. Falta de agua, ratas, cucarachas. ¿Cómo va a haber higiene en las calles o en la forma de botar la basura? Todos los países comunistas eran un gran basurero nacional. Yo estuve en Alemania comunista inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Lo más impresionante era la mugre, la basura por todas partes, las nubes de mosca, la hediondez, como lo es hoy Venezuela. Eso es el comunismo, pura basura. Dicen que van a clausurar los locales e instalaciones que incumplan normas sanitarias. Así que prepárense, porque la mayoría será cerrado, empezando por los hospitales, con las tasas sanitarias desbordadas de excremento por la falta de agua, por las cucarachas y ratas y mosquitos, por la suciedad de los pisos y las paredes. Se quedarán entonces casi sin hospitales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Este es su noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde. Ya tenemos las 6:39, un vistazo a Noticias de América Latina.
La Organización de Defensa de DDHH en Venezuela, Foro Penal Venezolano, volvió a publicar este lunes su balance sobre los presos políticos en esa nación sudamericana.
Según la ONG, hay un total de 399 presos políticos, de los cuales 20 son mujeres, 290 civiles y 109 militares.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, volvió a certificar los datos entregados por el Foro Penal.
De otra parte, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien asumirá en enero su mandato, ha dicho que pondrá fin a las relaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que expulsará a la representación diplomática de Venezuela en su país.
Yamatei también dijo que tiene programado reconocer al presidente encargado, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela.
El anuncio de Yamatei llega poco después de que el gobierno de El Salvador, que lidera el presidente Nayib Bukele, diera un paso similar, dando un plazo a los diplomáticos de Maduro para que abandonaran el país.
Más de 50 países, incluidos los Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como el dirigente legítimo de Venezuela.
Pasamos a Colombia, donde disidencias de la exguerrilla de las FARC, financiadas por carteles de la droga, siembran el terror en la región colombiana del Cauca. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Dos masacres y tres asesinatos selectivos en el departamento del Cauca, con saldo de 15 muertos en una semana, dejan entrever la difícil situación que se vive en esta región del país, donde la minería ilegal y el narcotráfico enfrentan a grupos armados, dejando a la población civil en medio de un fuego cruzado. En la zona operan dos frentes de las extintas FARC, que no se sumaron a los acuerdos de paz, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que se habrían aliado con el cartel mexicano de Sinaloa, como lo señala el congresista de esta región, John Jairo Cárdenas.
Hemos venido denunciando la presencia de estos carteles, que básicamente están financiando y obviamente compran. Y por supuesto han logrado colocar a su servicio los disidentes y otros grupos.
Para hacer frente a la situación, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha realizado en los últimos 8 días 2 consejos de seguridad en la región, con anuncios como el envío de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA para restablecer el orden público, anuncio al que se sumó un plan social que busca llevar la presencia del Estado a la convulsionada zona.
Estas son iniciativas de este plan social y por eso he designado al alto comisionado para la paz, al doctor Miguel Ceballos, para ejercer la coordinación interinstitucional de este plan social.
Del mismo modo, el presidente Duque anunció que la Fuerza Pública, junto a la Fiscalía, continuarán su labor conjunta para dar con los responsables de las masacres de líderes indígenas y sociales en esta región del país, así como desvertebrar las redes del narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Una brigada de especialistas de los Estados Unidos realiza cirugías de manos en forma gratuita en Honduras. Jorge Orellana informa.
Una brigada de especialistas de Estados Unidos comenzó a realizar 100 cirugías de manos en el Hospital Escuela Universitaria de Honduras. Así lo informó César Bustillo, médico residente de ese centro asistencial, luego de señalar que se han iniciado las evaluaciones a las personas que serán intervenidas en forma gratuita. La mayoría de las cirugías será de manos que tienen problemas congénitos o producto de accidentes. Son patologías congénitas de manos o por traumas que son muy frecuentes en Honduras, dijo. La misión encabezada por el doctor Richard Howard viaja 1 o 2 veces por año y lleva unos 15 años realizando ese tipo de trabajo. El doctor Ángel Cruz dijo.
Se va a hacer una brigada de cirugía de mano. Se esperamos aproximadamente 95 pacientes que están a punto. Cualquier deformidad de la mano, pacientes que hayan tenido algún machetazo, tener lesiones tendinosas, lesiones de nervios, deformidades de nacimiento, también tumores. Entonces, conjunto con el servicio de ortopedia, de cirugía plástica del Hospital Escuela Universitaria y también de los el brigadista de Norteamérica, el doctor Richard Howard.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com. Somos la información. Somos Martí.
La hora, temperatura en Cárdenas 27 grados Celsius. Noticias a esta hora también de otros lugares del planeta.
Miles de manifestantes perturbaron el lunes una visita a Barcelona del rey Felipe VI, luego de recientes disturbios por la condena a altas sanciones de cárcel contra dirigentes independentistas, informa la AFP.
Separatistas catalanes perturbaron el lunes una visita del rey Felipe VI y su hija, la princesa Leonor, a Barcelona. Miles de personas se manifestaron frente al Palacio de Congresos, donde el gobernante presidió la entrega de los premios Princesa de Girona a jóvenes talentos y entorpecieron el paso de algunas personas que se dirigían al evento. La concentración ocurre luego de recientes disturbios por la condena a altas penas de cárcel contra 9 líderes independentistas por el fallido intento de secesión de 2017.
Porque no es el nuestro rey, porque él va a decidir no ser.
Porque él decidió no ser nuestro rey cuando el 3 de octubre de 2017 dio un discurso en el que ignoró a más de 1,000 personas que sufrieron heridas el 1 de octubre.
Adentro del recinto, el rey no se refirió directamente a los disturbios de los días pasados, pero recordó los aportes a la democracia española de una Cataluña plural e integradora y apeló a una región sin violencia ni intolerancia. El evento solía tener lugar en Girona, un feudo nacionalista al norte de la región cuyo ayuntamiento declaró en 2017 al monarca como persona non grata, pero este año se trasladó a Barcelona. El viaje coincide con la campaña de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, en la cual la crisis catalana y los disturbios de las últimas semanas están jugando un papel central.
Solamente un 20% de la población mundial disfruta de libertad en Internet. Según el más reciente informe de Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos.
El informe divulgado el martes dice que de los más de 3.800 millones de usuarios de la Internet en el mundo, el 71% vive en países donde las personas son arrestadas o encarceladas por criticar temas religiosos, sociales y políticos.
El informe concluyó que la libertad de Internet empeoró por novena vez consecutiva a nivel global, y detalló cómo plataformas digitales y en especial las redes sociales son el campo de batalla donde se lucha por la democracia.
Francia establecerá cada año cuotas de entrada de migrantes por motivos de trabajo en función de las necesidades de su mercado laboral, explicó hoy la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, en una entrevista realizada por el canal BFMTV.
Este dispositivo con objetivos cifrados o cuotas se aplicará una vez que se haya elaborado la lista de oficios en tensión, es decir, en los que menos mano de obra se encuentra, dijo la ministra.
La funcionaria agregó que las cuotas no serán fijadas por nacionalidad y que se enfatizará a la vez el adiestramiento de jóvenes franceses para que puedan también desempeñar las labores necesarias.
Y a las 6:47, el premio Sájarov de Derechos Humanos y líder de la organización opositora Fantú, Guillermo Fariñas Hernández, cuenta sobre su detención este martes en Santa Clara, en entrevista con Tomás Cardoso.
La ciudad de Santa Clara, Guillermo Fariñas Hernández, líder del Frente Antitotalitario Unido y también premio Sájarov de Derechos Humanos. ¿Qué pasó en el día de hoy? ¿Cuál fue la situación ahí en Santa Clara?
Hoy nos diríamos de la ciudad de Colón, que le llevamos unos medicamentos a Iván Hernández Carrillo para la presión y íbamos a la ciudad de Perico para llevarle unos medicamentos a Félix Navarro para cuestión de diabetes y eso. Y bueno, fuimos detenidos a 3 cuadras aquí de la sede nacional de Fantu, en la calle Rodolfo Guarderi Estrada Palma, un fuerte operativo. Fuimos trasladados hacia la unidad de investigaciones criminales y operaciones, la UPICO, el kilómetro 1.5 de la carretera de planta mecánica, ahí nos están esperando los mayores, Eric Francia Quinoyera y Daniel Rojas González, primero y segundo jefe de la unidad de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, y también el capitán Julio César García Medina, que es oficial operativo de su unidad. Y entonces, bueno, lo que más le preocupaba a ellos, que dicen que a mí me encerraron en Puerto Rico, en casa con el retirado de la CIA, José Pepe García Pino, que si yo me había reunido con Elio Abraham, que si yo me había reunido con Mauricio Carec Carone, que qué orientación había, ¿no? A mí nadie me ha dado ninguna orientación. Yo nada más me reuní con la gente, con cubanos. Yo no me reuní en ningún momento con ningún miembro del gobierno y nada de eso. Nosotros nos reunimos con los dirigentes del Encuentro Nacional Cubano que están allá, Guillermo Toledo, fundamentalmente, y los patrocinadores del Encuentro Nacional Cubano. Con nadie más nosotros nos reunimos. También me amenazaron de que iban en cualquier momento a allanar la sede nacional del FANTU, que me podía ocurrir lo mismo que me estaba ocurriendo a Oceanet. Yo le dije que si querían empezar, que empezaran ahora mismo, que para mí y para cualquier opositor es un honor estar dentro de prisión. Me dijeron también que no me iban, por el orden general tomando, yo no podría salir de Santa Clara. Yo le dije, bueno, pues yo mañana voy a La Habana. Y yo, bueno, te vamos a coger preso. Bueno, mañana voy a La Habana. Me cogerán preso, vamos a empezar la expulsión hasta que usted quiera, todos los días caeré preso. Porque esto no es delito salir de la ciudad. Una, mi ciudad no es cárcel, y yo no voy a aceptar esas condiciones. Más o menos así, a grandes rasgos, eso fue todo lo que hablamos.
¿Y los medicamentos?
Los medicamentos me los volvieron.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:51. La diabetes es una enfermedad crónica de larga duración que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Ayer, la doctora Marixa Fuentes comenzó a explicarnos sobre este interesante y cuidadoso tema, así que hoy nos trae el complemento.
¿Qué tal, mi gente linda? Les saludo, soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento, que es para usted, se llama Tu Salud en Tus Manos. Esta semana estamos haciendo una concientización acerca de los mitos y la realidad de la diabetes. Es importante que usted comprenda lo delicada que es esta enfermedad, pero además también que se puede llevar una vida regular o normal siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas, los medicamentos y el estilo de vida. Vamos a seguir hablando acerca de los mitos y la realidad de la diabetes. Uno de los mitos es comer demasiado dulces causa diabetes. La respuesta no es tan simple para dársela así como así. La causa de la diabetes tipo 1 son factores genéticos y desconocidos que desencadenan el inicio de la enfermedad. Ahora bien, la causa de la diabetes tipo 2, la conocida como la diabetes del adulto, la que se diagnostica ya cuando las personas son adultas, estas causas son factores genéticos y, sobre todo, lo que siempre le digo, factores como el estilo de vida y también la parte hereditaria, que es así, no nos salva a nadie. Ahora bien, el sobrepeso aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2 y una dieta rica en calorías de cualquier tipo produce un aumento de peso. Lo que sucede es que estamos poniendo a trabajar nuestro páncreas a que produzca más insulina mientras más bebidas azucaradas y dulces comamos. Entonces, una persona diabética, tenemos que entender que su páncreas está funcionando, podríamos decir, a media máquina. No está produciendo la cantidad de insulina que su cuerpo necesita para las funciones del organismo. Entonces, si cargamos el cuerpo en calorías, en comidas muy abundantes en carbohidratos, en dulces y en azúcares, estamos haciendo entonces que nuestro páncreas trabaje mucho más sin poder hacerlo, porque ya sabemos que el páncreas del paciente diabético tiene un defecto de no producir la insulina que necesita su cuerpo. Y esto es lo que agrava la enfermedad, básicamente. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda que las personas limiten el consumo de bebidas azucaradas para entonces ayudar a prevenir la enfermedad o, si ya la enfermedad está diagnosticada, tratar de mantenerla controlada. ¿A qué le llamamos, por ejemplo, bebidas azucaradas? Bueno, a las gaseosas, los refrescos, los ponches de frutas, los jugos de frutas que vienen en conservas enlatados, las bebidas estas que se llaman bebidas energéticas, las bebidas deportivas, cuando al té usted le adiciona azúcar, todo tipo de bebidas azucaradas. Imagínese que una sola porción de estas bebidas eleva la glucosa en la sangre y contiene varios cientos de calorías. Una lata de gaseosa, por ejemplo, regular de 12 onzas, tiene aproximadamente 150 calorías y 40 gramos de carbohidratos. Esta cantidad de carbohidratos equivale a 10 cucharaditas de azúcar. Saque cuenta para que usted vea. Seguimos hablando de esto mañana.
.654, su estilo, su ponche, todo el conocimiento, Pepe Lacalle, y los deportes a esta hora.
Wow, con esa presentación, va a tener que dar yo el informe de mi vida, el mejor informe. Damas y caballeros, Champions League reanudó esta tarde por toda Europa. Uno de los equipos favoritos de Cuba, el Barcelona, jugando en casa, solo pudo empatar a cero contra el Slavia Praga. Ustedes recordarán que el Barcelona hace 5 días perdió en la Liga Española contra el Levante 3-1. Así que ya son 2 resultados, una derrota y un empate en casa contra un equipo muy inferior que es el Slavia Praga. Así que el Barça va a tener que mejorar. De cualquier manera, está encaminado a avanzar a la próxima ronda porque el sistema se lo permite avanzar a la próxima ronda.
Vi un tiro que le pegó en el palo y lo criticaron por no hacer el paso a Griezmann. Sí,
bueno, correcto. Leo Messi estrelló contra el poste, le anularon un gol al Barcelona que fue un fuera de lugar legítimo. O sea que el VAR sí se utilizó bien hoy. Otros partidos en la Champions, el Leipzig de Alemania derrotó 2-0 en Rusia al Zenit de San Petersburgo, que es el equipo favorito de Vladimir Putin. Así que cuidado. ¿Okay? El Borussia Dortmund derrotó 3-2 al Inter de Milán. El Chelsea y el Ajax Amsterdam empataron 4-4. El Liverpool, el actual campeón europeo, derrotó en casa al Genk de Bélgica 2-1. El Lyon de Francia 3-1 contra el Benfica de Portugal. El Napoli y el Salzburgo empataron 1-1. Y el Valencia derrotó al Lille de Francia 4-1. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este momento algunos equipos tienen ya un pie en la próxima ronda. El Liverpool, también el Leipzig, mientras que hay un triple empate en el grupo H, el Chelsea, el Ajax y el Valencia, los 3 con 7 puntos. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago le van a hacer una oferta calificada al toletero cubano José Dariel Abreu de $18 millones, bien que se los merece. Lleva 6 años con el equipo, 901 partidos, 1,038 hits, 179 jonrones y 611 carreras impulsadas. Otro pelotero que aparentemente se va a quedar donde está, el cubano-americano Julito Martínez con los Medias Rojas de Boston. Parece que quiere completar un contrato de $62 millones y 3 años de servicio. En las últimas 3 temporadas, Julito Martínez lidera la liga en jonrones, 124, y es segundo en carreras impulsadas, 339. Y promedio de bateo 313. Recuerden que mañana en la Champions, el Real Madrid, el otro equipo favorito de Cuba, estará en acción y necesita sacar en casa en el Santiago Bernabéu una victoria contra el Galatasaray, pero lo va a tener que hacer sin varias de sus muchachos principales. Van a comenzar el partido con 4 o 5 suplentes en el partido de mañana. Y esta noche, una jornada relativamente tranquila en el baloncesto profesional de la NBA. Les voy a tener los resultados finales y parciales en el noticiero de las 11 p.m. Así que todo eso y mucho más. Recuerden que en Al Duro y Sin Guantes vamos a estar hablando de las últimas transacciones en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, así como todo lo que está pasando en la UEFA, en la Copa Liga de Campeones del fútbol europeo. Así que nos vemos dentro de 5 minutos al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. No hay tiempo para más, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición correspondiente a este martes 5 de noviembre de 2019. El ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Margarita Rojo. Producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias, buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.